Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre, un conocimiento del pueblo árabe palestino, historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenas tardes para todas, para todos. Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Hoy junto a Nicolás Aguilera en la puesta en el aire y sincronización técnica. Estamos en Palestina por siempre junto a Cervecera del Maipo. Restaurante y cervecera, uno al lado del otro, en el sector El Manzano, camino al Cajón del Maipo, avenida 12047, en El Manzano, Cajón del Maipo. La mejor cerveza artesanal en el Cajón del Maipo, en precisamente Cervecera del Maipo. Y en Palestina por siempre, Tostaduría La Rueda, girando a lo natural, en la comuna de La Reina. Estamos hablando de la calle Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida La Raín, a una cuadra del Mall Plaza Egaña. Ahí está Tostaduría La Rueda con los frutos secos y los productos naturales. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural en la comuna de La Reina, Javiera Carrera Sur, número 30. Tremenda emoción vivimos los hinchas de Palestino, que vemos al club no solamente como un equipo que juega fútbol, sino que un equipo que lleva los colores de Palestina, que hay un significado enorme en lo que eso significa, y que esta semana nos dio una tremenda alegría al clasificar en Venezuela una nueva fase de la Copa Sudamericana, al derrotar en definición a penales al club venezolano Atlético Venezuela. Y esa alegría llegó precisamente hasta Palestina, y lo queremos comentar. Le queremos dar el saludo también a Javier Abuaid. Javier Abuaid, nuestro corresponsal precisamente en Palestina. Bienvenido, Javier.
De dulce y de agraz fue de los resultados futbolísticos para el pueblo palestino durante esta semana. Porque si bien se vivió con bastante emoción lo que fue la clasificación de Palestino a la segunda vuelta de la Copa Sudamericana en vibrante y emocionante triunfo en definición a penales frente al equipo de Atlético de Venezuela en Caracas, y que se vivió bastante bien por lo demás, lo cierto es que justo un día después, o digamos unas horas después, debido a la diferencia horaria, en el Congreso de la FIFA que se realizó en Manana, en Bahrein, un país del Golfo Arábigo o Golfo Pérsico, como quiera llamarse, el secretario general, presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al parecer sucumbió a toda la presión realizada por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y decidió lisa y llanamente no tocar el tema de las ilegalidades que lleva a cabo la Asociación Israelí de Fútbol, que viola sistemáticamente la carta de o los estatutos de la FIFA, y particularmente lo que tiene relación con el hecho de que tiene equipos de colonias ilegales de Israel en territorio palestino ocupado que juegan en la Liga Israelí como equipos federados. Son en particular 6 los equipos que representan colonias como Kiryat Arba, las colonias de la zona del Valle del Jordán, Maale, Adumín, Ariel, Gibat Zev, entre otros. Eso, según el Estatuto de la FIFA, es completamente ilegal. No porque la FIFA se meta en temas de derecho internacional, sino que simplemente porque en los estatutos de la FIFA se prohíbe que los equipos de una federación puedan jugar en territorio de otra federación sin el consentimiento de esta. Claramente que nadie le ha preguntado a la Federación Palestina de Fútbol si estos equipos quieren estar o no. Y si bien la FIFA ya había tomado acción al respecto en otros casos, particularmente en el caso de Crimea, donde se prohibió que los equipos de fútbol de la zona de Crimea puedan jugar en la liga de la Federación Rusa, y Rusia tuvo que acatar aquella decisión, en el caso de los territorios ocupados de Palestina, el lobby realizado por Israel fue tan grande y el involucramiento, por lo demás, del gobierno israelí fue tan importante de que el señor Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, decidió simplemente sacar de la agenda de este Congreso de la FIFA lo que es la situación de Israel y Palestina. Una decepción muy grande para la Federación Palestina de Fútbol, que llevaba prácticamente 3 años buscando una solución para todas las violaciones que lleva a cabo la Asociación Israelí de Fútbol, que no solamente incluye el hecho de los equipos de las colonias israelíes, sino que también incluye el racismo que se ve en los estadios de fútbol israelíes en contra de la población árabe palestina, así como también todas las dificultades que tiene la Federación Palestina de Fútbol para poder movilizar jugadores. Palestina es el único país que tiene dos ligas y no solamente una, está Gaza y Cisjordania, simplemente porque Israel no permite que exista un tránsito normal entre la Franja de Gaza y Cisjordania, ambos territorios ocupados del Estado de Palestina, así como también el ingreso de equipamiento para los equipos de fútbol palestinos, así como otras violaciones. Sucumbió a la presión Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, así es como se vio desde Palestina. Y lo cierto es que, si bien se ha dado otra fecha para poder decidir sobre la situación Israel-Palestina, que es el día 27 de octubre, se le han dado 5 meses más a Israel para que pueda resolver esta situación. Pero no se le entregó la tarjeta amarilla que muchos esperaban, es decir, que si es que en 5 o 6 meses esta situación no se resolvió, de que Israel sería suspendido de la FIFA hasta que esto suceda. El mensaje, según la Federación Palestina de Fútbol, que ha dado la FIFA es simplemente de que cuando existe un país poderoso con conexiones importantes puede sobrepasar a cualquiera. Y eso que es un poco lo que hace Israel en cuanto a sus relaciones a nivel internacional para otros temas, no solamente para temas futbolísticos, es primera vez que traslada esto al tema de el fútbol. La Federación Palestina de Fútbol ha anunciado que irá a el CAF, digamos que es la Corte para Asuntos Deportivos, que tiene injerencia directa en la FIFA y que denunciará esta situación. Se pondrá presión hasta octubre. La situación es, ¿qué explicación dará la FIFA en cuanto a esto que una vez más se llevan la atención como una forma de impunidad que se está entregando a Israel y particularmente a la Federación de Fútbol Israelí, que luego de esta situación queda muy en claro, incluyendo los argumentos esgrimidos por la Federación de Fútbol de Israel y toda la, no solamente la ayuda, sino que la injerencia directa de miembros del gobierno israelí e incluso de los servicios de seguridad o de inteligencia israelí dentro de esta situación, situaciones que ellos mismos han señalado públicamente de que están involucrados en esto. Es una injerencia política que los estatutos de la FIFA no permiten y que por ende se entiende de que la Federación de Fútbol de Israel ha aceptado ser simplemente una parte más de esta gran máquina o de esta gran conexión que busca normalizar la ocupación y la colonización por parte de Israel del territorio ocupado de Palestina.
Estamos dialogando en Palestina por Siempre con nuestro corresponsal en Tierra Palestina, Javier Abouaid. Inevitable la consulta, Javier. ¿Qué está ocurriendo al día de hoy con la huelga de hambre que ya lleva bastantes días de los presos políticos palestinos?
Prácticamente un mes se cumple de que comenzase esta huelga de el agua y la sal, digamos, que es lo único que están consumiendo en este momento los prisioneros políticos palestinos. Comenzó con aproximadamente 1.500 prisioneros políticos palestinos. El día jueves pasado, el Comité Central del Fatah llamó a 2.500 prisioneros políticos más de los 6.500 que hay en las cárceles israelíes a que se unan a esta huelga de hambre. Algunos no pueden hacerlo debido a situaciones de corte médico. Muchos no pueden hacerlo debido a que son menores de edad. Sin embargo, son cientos los prisioneros políticos palestinos que se han continuado sumándose a esta huelga de hambre iniciada por los líderes de los presos políticos palestinos en las cárceles de la ocupación israelí, particularmente el caso del miembro del Comité Central de Al-Fatah, Marwan El-Barghouti, el secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina, Ahmad Saadat, así como otros líderes que desde un comienzo han llamado a que exista esta huelga, que debe ser una de las huelgas más grandes a nivel internacional, huelgas de hambre, con más de, insisto, prácticamente 2.000 personas que están en este momento en huelga de hambre. Lo que piden, como comentábamos en ocasiones anteriores, son simplemente cosas bastante básicas y que tienen que ver con temas humanitarios. Existen prisioneros que piden simplemente poder tocar a sus hijos cuando se realizan visitas. Existen prisioneros que piden que por favor se ponga un teléfono público en las cárceles para ellos poder hablar. Recordemos que Israel no permite las visitas de todos los familiares y por ende hay prisioneros que llevan 10 y 15 años sin poder hablar con un hermano, con una hermana, con abuelos, etcétera. Solamente son los padres principalmente o los cónyuges quienes pueden visitar y los hijos, pero hay muchos familiares que lisa y llanamente no pueden llegar. De hecho, en una violación más de Israel de las convenciones de Ginebra, Israel en muchos casos saca a los prisioneros del territorio ocupado y se los lleva a cárceles dentro de Israel. ¿Qué significa esto? De que los familiares, cuando quieran visitar a sus familiares prisioneros políticos, necesitan pedir permisos militares especiales entregados por las autoridades israelíes. No en todos los casos se entregan. Y particularmente los que más sufren de estas restricciones son los prisioneros que vienen desde Gaza, que sufren un bloqueo y que en muy pocos casos se permite que familiares de presos políticos que son de Gaza puedan ir a visitarlos a las cárceles israelíes. Por ende, esta huelga sigue. Es una huelga muchos ya han empezado a preocupar. Pasados los 20 días de huelga de hambre, comienzan los problemas. En muchos casos se entiende de que la negativa por parte del gobierno israelí de querer negociar puede tener que ver con las nuevas tratativas para reiniciar el proceso de paz impulsadas por los Estados Unidos, luego de la exitosa visita del presidente Mahmoud Abbas a la Casa Blanca. Todas esas son tratativas que no son posibles de ser confirmadas, pero lo que sí se puede señalar es que la situación de los prisioneros políticos palestinos es tan sensible para la calle palestina de que cuando empiecen a caer los primeros presos políticos enfermos, muchos de ellos, recordemos, son prisioneros que no son jóvenes, son gente que ya está por arriba de los 60 años, y por ende el daño de una huelga de hambre se va a empezar a sentir pronto. Eso es algo que a muchos analistas y muchos diplomáticos en la zona les está llamando poderosamente la atención, y entienden de que la negativa por parte del gobierno israelí de negociar o de responder que sea algunas de las demandas de los prisioneros políticos palestinos, incluyendo, por ejemplo, que se acabe la detención administrativa o la detención de menores, la detención administrativa que se entiende como los prácticamente 500 presos políticos palestinos que se encuentran detenidos en cárceles israelíes sin tener ningún cargo en su contra. Simplemente no se les informa de cuáles son los cargos que se ponen en contra de ellos, lo que significa de que hay cientos, y en este caso desde 1967, decenas de miles de palestinos que han pasado por las cárceles israelíes sin siquiera saber de qué se les ha acusado. Están hablando simplemente de demandas humanitarias y demandas basadas en las obligaciones de Israel frente al derecho internacional. Una vez más, Israel entiende de que violar sistemáticamente el derecho internacional no le va a traer absolutamente ninguna consecuencia, y es básicamente esa carta la que está jugando el gobierno de Benjamín Netanyahu para fortalecer su posición frente a los prisioneros políticos, y prácticamente, como han denunciado las organizaciones que representan a los prisioneros políticos palestinos, preparar a la opinión pública para lo que podría ser la muerte de algunos de estos prisioneros.
Esta situación tremenda, difícil, bajo cualquier punto de vista que viven los presos políticos palestinos, Javier, ¿qué rol vendría a jugar en la visita anunciada de Donald Trump precisamente a Palestina?
Esa es la gran pregunta. El presidente Donald Trump primero irá el 21 de mayo a Arabia Saudita. El rey de Arabia Saudita ha invitado al presidente palestino Mahmoud Abbas para que también esté en la reunión en Arabia Saudita, en lo que puede ser visto por muchos como una forma de apoyar políticamente a la demanda palestina por un Estado y por el fin de la ocupación israelí. Pero también, por otro lado, existen otras situaciones, particularmente el hecho de que cuando Palestina demanda por parte de Estados Unidos de que haya un entendimiento aún mayor sobre la situación de Palestina, el tema de los prisioneros tiene que salir de una vez por todas. El temor es que luego de esa visita, es decir, el 21 de mayo a los Estados Unidos, el 22 visitaría Israel y el 23 visitaría Palestina. Estaría siendo recibido en la ciudad de Belén, la cuna de Cristo, por el presidente palestino Mahmoud Abbas. Y hay quienes señalan de que la huelga de hambre podría eventualmente influir el ambiente de lo que se podrá vivir en Belén, por cuanto ya a esa altura algunos temen de que algunos de los prisioneros políticos estén en una situación de salud bastante precaria. Esperemos que eso no suceda por un tema humanitario. Sin embargo, es una de las grandes preguntas que muchos se están planteando en el marco, en el contexto de un mes muy difícil para el pueblo palestino desde hace 69 años.
Javier, hoy que estamos haciendo este programa, hablamos de domingo 14 de mayo, no es un día muy, muy halagüeño en Palestina. Es el día que se conoce como la Nakba, que es el desastre del pueblo palestino con la ocupación israelí.
Hoy se cumplen 69 años de la catástrofe, la Nakba de Palestina, cuando con la creación del Estado de Israel en la tierra de la Palestina histórica, cientos, de hecho en concreto a lo menos 418 aldeas palestinas fueron destruidas, 70% del pueblo palestino fue expulsado y se convirtieron en refugiados. Es una Nakba, una catástrofe que continúa hasta el día de hoy. Es una Nakba que no se ha acabado en el tiempo. Los desplazamientos de población forzados por parte de Israel continúan en Jerusalén, en Hebrón, en el Valle del Jordán, todos territorios ocupados en 1967. Son millones los palestinos que se encuentran en la diáspora sin poder volver a sus tierras. No porque no tengan derecho a volver. La resolución 194 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que Israel se comprometió a respetar el año 1949, muy clara. Los refugiados palestinos tienen derecho a volver a sus hogares. La única razón por la cual los refugiados no se les permite retornar es simplemente porque no son judíos. Israel es un Estado que se define como el Estado del pueblo judío. Ha comenzado una nueva ley de nacionalidad esta semana, aprobada por el Parlamento, que llama y a que incluso los propios ciudadanos de Israel no puedan siquiera gozar de el árabe como uno de los idiomas oficiales del Estado. Estamos hablando de un Estado como el Estado de Israel que simplemente ha negado sistemáticamente los derechos de un pueblo completo simplemente por no ser judíos. Es esa y no otra la definición. Es por ello no solo de que el pueblo palestino reclama, sino que también que muchos judíos alrededor del mundo señalan de que esa injusticia no debe ser cometida en su nombre. Y son muchos los que se levantan en contra de esa realidad. Lo cierto es que cada 15 de mayo el pueblo palestino recuerda lo que es, sin duda, una de las injusticias más que se ha hecho con un pueblo al que ni siquiera se le dio la posibilidad de elegir, ni siquiera se le preguntó qué es lo que quería hacer. El enviado de Naciones Unidas en aquel momento a Palestina, el conde sueco Folk Bernardot, que en su condición de jefe de la Cruz Roja sueca salvó nada menos que 20.000 judíos de los campos de exterminio nazis durante el Holocausto, durante la Segunda Guerra Mundial, señaló en aquella oportunidad de que era una inmoralidad el hecho de que los palestinos se les expulse de sus hogares y que judíos de todas partes del mundo ocupen sus lugares. Sus declaraciones dieron vida a resolución 194. Quien le quitó la vida, no, fue un grupo comandado por quien luego sería el primer ministro israelí Yitzhak Shamir, quien asesinó a este enviado de Naciones Unidas sin que Israel hasta el día de hoy se disculpase. Que en paz descanse el conde Folk Bernardot. Desde Ramallah, Palestina, informó para el programa Palestina por Siempre de Radio de la Universidad de Chile, Javier Abuaid.
بيتك مشغول البال ما بتشيل الهم يا خال بيتك مشغول البال ما بتشيل الهم يا خال اوعى تزعل نفسك ثانية
اوعى 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 اوعى
دي كل عقدة ولا حلال
اوعى 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 اوعى
دي كل عقدة ولا حلال يفرجها ويعدلها كمان وكمان
كمان وكمان
شوف الدنيا وعيش وتهنى، تلقى الفرحة في كل مكان،
تلقى الفرحة في كل مكان.
ربك بعد الدق يفرجها ويعدلها كمان وكمان
كمان وكمان.
شوف الدنيا وعيش وتهنى، تلقى الفرحة في كل مكان،
تلقى الفرحة في كل مكان.
ناس فرحانة قلوبها ملانة ولا شعايزة لا قهوة لا ماء، ناس فرحانة قلوبها ملانة ولا شعايزة لا قهوة لا ماء، ولا شعايزة لا قهوة لا ماء. اوعى تزعل عن نفسك ثانية،
اوعى 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 اوعى،
دي كل عقدة ولا حلال،
اوعى اوعى اوعى
اوعى،
دي كل عقدة ولا حلال. مشغول اخرتها تتعب نفسك ولا حيفيد،
ولا حيفيد،
ولا فيش غير الصبر ساعتها، احسن دواء مفعول اكيد،
احسن دواء مفعول اكيد.
لو حبت مشغول اخرتها تتعب نفسك ولا حيفيد،
ولا حيفيد،
ولا فيش غير الصبر ساعتها، أحسن دوا مفعول أكيد،
أحسن دوا مفعول أكيد.
أصبر جرب واسمع قرب، أغلى نصيحة لراح تلتان، أصبر جرب واسمع قرب، أغلى نصيحة لراح تلتان، أغلى نصيحة لراح تلتان. أوعى زعل نفسك ثانية،
أوعى أوعى أوعى
أوعى،
دي كل عقدة ولا حلال،
La Rueda, girando a lo natural en la comuna de La Reina, aquí en Palestina por Siempre. Tostaduría La Rueda, en la calle Javiera Carrera Sur, número 30, pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña, ahí donde mismo está ubicado precisamente el mall Plaza Egaña. Todos los frutos secos, todos los productos naturales en Tostaduría La Rueda, girando a lo natural en Javiera Carrera Sur, número 30. Y con nosotros en Palestina por Siempre, Cervecera del Maipo, restaurante y cervecera, una al lado del otro, ahí en el Cajón del Maipo, en el sector El Manzano, camino al Cajón del Maipo, avenida 12-047. La mejor cerveza del Cajón del Maipo, la cerveza artesanal, Cervecera del Maipo, El Manzano, en el Cajón del Maipo. Qué alegría realmente, ¿eh? el triunfo a mitad de semana del Club Deportivo Palestino en la convulsionada Venezuela, clasificando a una etapa superior en la Copa Sudamericana. ¡Qué alegría! Así lo ve también, me imagino, el director ejecutivo del área deportiva de Canal 13, periodista Marco Antonio Cumcille. Bienvenido a Palestina por Siempre, Marco.
Hola, César, y a los auditores de Palestina por Siempre, la radio de la Universidad de Chile. Un gusto poder conversar con ustedes. Bueno, yo creo que el partido de ayer es un poco la expresión de lo que es el club y lo que es también el pueblo palestino. Un pueblo que tiene mucho que trabajar para lograr su objetivo y que sufre mucho y que ha sufrido mucho a lo largo de los últimos 60 años. Entonces, creo que es bien simbólico la victoria que vivimos a mitad de semana en Venezuela, también donde hay un país y un pueblo que está bastante complicado políticamente y donde tiene situaciones bastante límites. No tan al límite como tiene el pueblo palestino, pero tenía harto morbo en el enfrentamiento y claro, afortunadamente para los que somos hinchas de Palestino, ganó Palestino con sufrimiento y todo.
¿Qué viene a ser para ti, Marco Antonio Cumcille, el fútbol palestino en el contexto histórico de lo que es hoy Palestina?
Bueno, yo creo que el palestino es una... Primero, es un referente futbolístico importante, que es un equipo que ha hecho historia en Chile, que tiene dos títulos, que ha competido a nivel internacional, que ha ganado Copa Chile. En las últimas tres competencias internacionales ha pasado segunda ronda, cosa que no es muy habitual los equipos chilenos. Y es un equipo que dentro de todo traspasa los límites de la colonia, porque creo que hay mucha solidaridad con la causa palestina y con el pueblo palestino. Y creo que de alguna manera el ganar es resistir un poco a la opresión y a todos aquellos sufrimientos que tiene el pueblo palestino.
Marco, ¿cómo sentiste tú cuando hace algunos años Palestino levantó esto del mapa del mapa de la Palestina histórica, reemplazándolo por el número uno de la camiseta, y a algún sector le causó tanta polémica esa situación? ¿Cuál es tu análisis de eso?
Bueno, yo creo que ahí hubo presiones muy fuera de lugar desde el punto de vista deportivo, porque me parece que es un simbolismo que puede ser aceptado o no, pero atribuirle una intención política me parece que estaba fuera de lugar. Intervinieron personajes públicos, como en ese momento la vocera del gobierno, Cecilia Pérez, que ya llegó a llamar al presidente palestino para hacerle presión indebida, porque no es un problema de Estado, es un problema deportivo. Y me parece que se llevó por mal camino el tema, sobre todo por algunos miembros de la colectiva palestina que son bastante repudiados, como él, Ricardo Mumor.
¿Y por qué repudiado Ricardo Mumor?
Porque fue su club el que promovió el retiro del mapa de Palestina de la camiseta, lo que es realmente una aberración. Si uno piensa que Mumor tiene raíces palestinas, su familia viene de Palestina, y él promovió sacar la camiseta porque él le atribuyó públicamente siendo instrumento de otro poderoso que había una intencionalidad política. A mí me pareció que fue una... Primero, cuando el número 11 en el mapa, me pareció una humorada fantástica. O sea, que el humor siempre ayuda a soportar todo tipo de
situaciones en la vida.
Claro, de situaciones desagradables, pero además fue una humorada fantástica que se terminó convirtiendo en otra cosa, no por quienes pusieron el mapa en la camiseta, sino por todos aquellos que hicieron lo imposible para que el mapa no se quedara en la camiseta.
Marco Antonio Gonzalo, por último te quiero pedir tu opinión como periodista deportivo en la situación que viven los deportistas palestinos en general, y particularmente los futbolistas, lo que le cuesta a Palestina reunir a jugadores para su selección, los problemas que tienen en los controles que pone la potencia ocupante, que es Israel, etcétera, etcétera. Equipos de fútbol de Israel que juegan y tienen como sede, digamos, los asentamientos ilegales que han construido en tierra palestina. Ese tipo de situación, Marco Antonio Gumsille.
Bueno, la FIFA ha postergado su decisión respecto a ese tema, que es absolutamente ilegal y viola toda norma internacionales. Y además, bueno, yo tengo testimonios como de Roberto de Cruz, que él jugó allá, y todo lo que le costaba a muchos de sus compañeros llegar a entrenar para cruzando los checkpoints. Es una situación realmente lamentable, sobre todo porque uno entiende y puede entender que la potencia ocupante tome medidas de seguridad, pero tampoco es aceptable que le impida a la gente hacer su vida normal. Los que hemos estado en Palestina hemos visto eso, lo que significa atravesar los checkpoints. Es realmente una política de hostilidad constante hacia el pueblo palestino.
Marco Antonio Cumcillo, un tremendo abrazo, gracias por este diálogo en Palestina por Siempre.
Gracias a usted, y ojalá volvamos a hablar cuando pasemos la siguiente ronda de la Sudamericana.
Un abrazo.
Un abrazo.
Fue el diálogo con el director ejecutivo del área deportiva de Canal 13, Marco Antonio Cumcillo. Nosotros ya estamos con la segunda parte de Palestina por Siempre.
Décadas de exilio y ocupación en una hora de conversación y análisis profundo. Palestina por Siempre.
Tostaduría La Rueda, aquí en Palestina por Siempre, girando a lo natural. Tostaduría La Rueda, los productos naturales en Tostaduría La Rueda, los frutos secos en Tostaduría La Rueda, Avenida Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Larraín, a una cuadra de el Mall Plaza Egaña. Hace muy poco estuvo reunido en Estados Unidos el presidente palestino Mahmoud Abbas con el presidente estadounidense Donald Trump, ¿no es cierto? Se dice que ahora podría visitar también Palestina, es un poco lo que hablábamos delante en la primera parte de Palestina por Siempre con Javier Abouy. Pero esa visita, ¿traerá algún tipo de efecto la que ya tuvieron en Estados Unidos los mandatarios de Palestina y Estados Unidos, hay que mirarla con cierta esperanza. No sé qué piensa el cientista político, analista internacional Jaime Abedrabbo. Bienvenido a Palestina por Siempre, Jaime.
Hola, César. Hola a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Bueno, sí, es una nueva visita, es una nueva página en la diplomacia de la Autoridad Nacional Palestina. Claro que no es a buen pie, pues, no es a buen pie, no son muchas las expectativas que se puedan generar tras este encuentro que hubo entre Donald Trump y Mahmoud Abbas. ¿En qué contexto se dio esto? Esto se dio en una ofensiva diplomática de parte de la Autoridad Nacional Palestina como para quebrar justamente los parámetros, porque todos se tiene la percepción de que Trump, además por sus intereses y vínculos, es mucho más cercano a las posiciones de Israel en este momento, justamente de Netanyahu, y claramente haberle pedido una audiencia y haberse entrevistado fue como, si tú quieres, generó una expectativa un tanto diferente. Sin embargo, no es demasiado lo que nos podemos alentar respecto a una solución de dos estados como fue la que le planteó Mahmoud Abbas a Trump, ya que en la reunión que tuvo anteriormente con Netanyahu, le manifestó que no descartaba la tesis de un solo estado. Entonces, en ese contexto, ciertamente lo que se fue un poco neutralizar eso, porque todos sabemos que un estado podría condicionar finalmente a que Israel tenga una suerte de cheque en blanco para finalmente extender su estado hasta las dimensiones que ellos estimen convenientes, y obviamente el pueblo palestino ya sometido con el apoyo irrestricto de Washington a una segregación más allá de lo que ya se vive, lo cual es una situación que se está buscando contrarrestar en esta ofensiva. Ciertamente no se puede esperar mucho de ella, lo que se comprometió a estudiar la posibilidad de dos estados en una solución durante su mandato es algo que ciertamente en algunos corazones, en algunas mentes, puede generar algún nivel de expectativa. No obstante, cuando esto se vea contra la dura realidad de los intereses, probablemente, César, no habrá un escenario muy propicio para los intereses palestinos.
Ahora, si tú fueras asesor de la autoridad palestina, ¿qué le aconsejarías en este escenario, Jaime?
Mira, es una pregunta muy difícil, porque los caminos que le guían en la diplomacia internacional a Palestina son muy pocos, porque ciertamente la llave maestra en este contexto internacional a la situación de libertad del pueblo palestino, que primeramente debiera pasar por un estado de independencia, no solamente porque es la ruta de la OLP y porque así está fijado en todos los procesos de negociación, sino que porque un estado que pudiera ser el ideal en donde puedan cohabitar dos pueblos con una estructura constitucional que les garantice la libertad de cada uno, se ve muy lejano, y ciertamente que el proyecto sionista todavía marcaría una segregación, una apartheid y con todas estas situaciones de injusticias inaceptables también que vive y viviría y se proyectaría el pueblo palestino. Por tanto, los recursos que tiene la diplomacia palestina no son muchos. Ya recurrir a Europa, una debilidad de Europa, una estructurada Europa, la verdad es que no es algo muy muy efectivo. Rusia aún no está en el escenario internacional como para poder tener un pie de negociación más importante respecto a la situación israelo-palestino. Y otros sectores como China todavía, que si bien se están manifestando interesados, lo ven un poco distante. Si bien tiene que mantener algún nivel de contacto y relaciones con estos actores que he mencionado, no obstante, la llave todavía la tiene Estados Unidos, por la injerencia y por la influencia y por todo lo que significa Estados Unidos en Medio Oriente. Es el camino que les queda. Ahora, ¿qué les aconsejaría yo? Les aconsejaría intentar legitimar la Autoridad Nacional Palestina, en este caso ya sea incluso terminándola o revitalizando la Organización para la Liberación Palestina, la OLP. Los caminos son buscar de alguna manera mantener la lucha, mantener la cohesión del pueblo palestino, por sobre cualquier otra consideración coyuntural e internacional, porque eso sin duda está diezmando 70 años de conflicto, el avance significativo de asentamiento por parte de Israel, este desplazamiento, la limpieza étnica que se está provocando ahí, que se ve a diario en territorio palestino, es algo que necesita mucho vigor para ser contrarrestado. Y yo creo que aquí lo principal, más que la línea internacional, es hacia el interior, hacia la representatividad, hacia mantener vigente la esperanza de un pueblo que ya ha sido por largo tiempo diezmado en sus derechos más fundamentales, César.
Yo te pregunto, Jaime Bedrapo, ¿es solución para la libertad de Palestina, más allá del costo social y humano que tiene esto, definitivamente la movilización del pueblo palestino?
Mira, eso se vio algunos brotes algún tiempo atrás, en Jerusalén se estaban provocando algunos movimientos. Sin duda, eso marca como la dignidad y la capacidad de resistencia que tiene el pueblo, y además que hay una clara tendencia a que esto sea de manera muy pacífica, porque aquí seamos muy claros, aquí las capacidades de colocar el uso de la fuerza como forma de liberación de un pueblo, su lucha nacional, se ve muy diezmada y muy favorable a Israel, porque ciertamente no tiene socios estratégicos muy 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 poderosos Palestina para su causa de liberación nacional. Por tanto, aquí lo que ha crecido bastante la sociedad palestina es esto de un levantamiento, una desobediencia civil, estas huelgas de hambre que también hoy día las estamos viendo por la situación de los presos en Palestina. Entonces, eso pareciera un camino, por lo pronto, para no olvidarnos del drama que siguen viviendo. La comunidad internacional a cada cierto tiempo se olvida del tema palestino, y si no es porque se está atacando a Gaza a través de los castigos colectivos u otro tipo de acción, la verdad es que el escenario internacional se olvida o queda relegado a un segundo plano. Entonces, yo creo que la forma de mantenerse visibles, la forma de mantener esa cohesión social, esa forma de reivindicación de sus derechos a través de una intifada y en este camino de desobediencia civil, yo creo que podría marcar una ruta. Ahora, recordémonos que es un pueblo que lleva 70 años soportando esto, por tanto, las voluntades aquí desde Chile no es tan difícil plantearlo como una hipótesis, pero vivirlo ya todos los días, cuando lo han hecho sistemáticamente a cada cierto tiempo, estos procesos de levantamiento y los resultados simplemente han significado que Israel sigue extendiendo su territorio y ellos sufriendo la limpieza étnica que conlleva el proceso. La verdad es que no es fácil, pero siempre se valora la entereza y esta capacidad de resistencia del pueblo palestino, César.
El BDS parece que ha sido una práctica que nace de la sociedad civil, ¿no es cierto? Este llamado a boicot, desinversión y sanciones a Israel. Insisto, esta iniciativa de la sociedad civil parece que eso sí que ha traído un efecto interesante, ¿eh?
Sí, por supuesto. Esto ha sido una estrategia que, si bien no es única vez que se aplica, recordémonos que esto tuvo su efecto muy 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 importante para lo que fue el devenir de la Sudáfrica del apartheid. Ciertamente está en el ojo del huracán para las autoridades de Israel, porque realmente afecta sus intereses más vitales, los intereses comerciales, los intereses académicos, los intereses de mantener, por ejemplo, niveles de exportación en materia de temas de inteligencia, armamento y entrenamiento, etcétera. Y sin duda, esto está una campaña que está recién iniciando, todavía no llega a los niveles de relaciones interestatales, sino que justamente la acción está desde la sociedad civil. Por tanto, lo que hay muchos boicotes académicos, muchas denuncias de productos que vienen desde Palestina ocupada. Entonces, esta campaña que se ha levantado, que es pacífica y que busca que cambie de actitud y de conducta Israel, realmente ha sido lo que tiene más preocupado a la autoridad israelí. De hecho, han hecho una fuerte contraofensiva, han generado capacidades ministeriales para poder desarticular y poder echar atrás esto que ha avanzado bastante en Europa y está comenzando ya a penetrar, incluso lo hemos visto en Chile, la discusión en algunos centros de alumnos en distintas universidades, entre ellos la Chile y la Católica, que está comenzando a generar más conciencia sobre lo que viven los palestinos a diario. Se explica y se coloca toda la plataforma de organizaciones civiles que están vinculados a temas de derechos humanos, a temas sociales, a temas internacionales, a que tengan una mirada y también todos se puedan sentir parte de la solución. Sin duda, esto no es algo que podría tener un efecto coyuntural inmediato, pero sí en el largo plazo pudiera ser precisamente, César, una forma de sancionar a lo que hace Israel constantemente, ya que los estados no lo están haciendo y los tribunales internacionales se están haciendo cargo. Estamos todos siendo testigos de este avance y de esta expoliación que se le hace al pueblo palestino. Por tanto, esta campaña sí ha calado, está teniendo está teniendo su efecto, pero los resultados a corto plazo no los vamos a ver, e Israel está muy preocupado, y precisamente creo que es la arista que más le preocupa de la estrategia para la liberación del pueblo palestino, César.
Oye, aprovecha de aclararnos algo, estimado Jaime Apedrapo, analista internacional aquí en Palestina por Siempre. Cuando se habla de la potencia ocupante que es Israel, aparecen algunos términos que de repente los mencionamos mucho, pero a lo mejor hay poco análisis. Hablamos de los judíos y hablamos del sionismo. ¿Qué es esto de judíos y sionismo?
Mira, judaísmo, claro, es una religión amparada en el Antiguo Testamento, en los cuales ellos están esperando la venida del Mesías, ¿no? Ahí podríamos profundizar muchísimo, pero dejar los términos simples. Y esa mirada judaica se interrumpe en el siglo XIX con el levantamiento y la creación del sionismo, que es buscar el hogar nacional judío, el hogar nacional judío, que es se mete en las corrientes del siglo XIX que eran nacionalistas, buscando el Estado nacional. Pero tiene el germen, igual que el nacionalsocialismo y el fascismo de la época, de expulsar al que no tiene ciertas condiciones, ya sea identitaria o tenga que ver más bien con raciales. Entonces tiene ese germen. Por tanto, el sionismo es muy diferente al judaísmo, César. Y eso nosotros siempre lo hemos remarcado mucho, que aquí el problema es crear un hogar nacional judío intolerante con el diferente en un territorio que ya está habitado por un pueblo originario, que en este caso son los palestinos, César. Por tanto, judaísmo y sionismo, el sionismo más bien instrumentaliza el judaísmo.
Oye, por Dios, qué mala cobertura a propósito del tema palestino en los medios de comunicación. Es lamentable, sinceramente. Insisto, salvo radios como esta, la radio de la Universidad de Chile, hay algún que otro medio por ahí, fundamentalmente escrito, prácticamente no hay análisis internacional. Análisis de verdad, me refiero.
Mira, básicamente porque ese es un problema endógeno de nuestra cobertura mediática, ¿eh? Sin duda Chile es uno de los países, para bien y para mal, más abierto al mundo, al comercio internacional, a los flujos migratorios. Tenemos, la verdad, que una dependencia, si tú quieres, de las relaciones internacionales, pero en general, tanto nuestros noticiarios como nuestra prensa, las radios, la verdad es que informan muy poco de lo que pasa en el mundo. O sea, también te puedo hacer el símil con otras realidades, que a veces vemos solamente cuando están muriendo niños por ataque con armas químicas o lo que fuera, pero luego rápidamente se desaparece ese tipo de información, no se estudian mucho las causas. La verdad es que Chile en general tiende a ser un país bastante desinformado en estas materias internacionales, y sobre todo en que busque las causas y analice los procesos de negociación. Yo creo que en eso hemos sido bastante descuidados. Ahora, respecto al tema palestino puntualmente, es porque las líneas editoriales en general no quieren y no les interesa ahondar en un tema en donde evidentemente finalmente se pueden poner contrario a sus propias líneas editoriales, donde quedarían como en evidencia que los mundos que supuestamente son protectores de la libertad, de los derechos constitucionales, aquellos que Occidente ha tratado de manifestar como que es su ruta de camino para como prohibición de sociedad, es decir, la defensa de los derechos humanos y otros, son justamente los que en muchos casos, como el caso Palestina, son los grandes obstáculos para la liberación de un pueblo. Por tanto, yo creo que de alguna forma también puede ser un tema de desinterés por una parte, y por otra parte un tema de finalmente no verse enfrentado con sus propias líneas editoriales, que tienen que ver con que finalmente estos actores garantes son contradictorios e inconsistentes, César. Yo creo que por ahí viene un poco la explicación.
Jaime Apedrapo, analista internacional, gracias por tu participación hoy aquí en Palestina por Siempre.
Bueno, César, un gusto nuevamente haber estado conversando con ustedes y con los auditores. Espero que tengamos una próxima oportunidad para poder desarrollar este tipo de temáticas tan interesantes. Un abrazo.
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por Siempre.
Estamos con el profesor José Blanco Jiménez, su aporte hoy en Palestina por Siempre. ¿En qué consiste, José Blanco?
Continúo con el análisis de algunas palabras que son de origen árabe y que nosotros usamos constantemente. Voy a la palabra azahar. Cuando nosotros hablamos de azahar, pensamos automáticamente en las flores del naranjo, para ser más exacto. Sin embargo, la palabra azahar significa flor en árabe clásico. Y originalmente, fíjense ustedes cómo es interesante el tema del lenguaje, originalmente azahar era justamente la suerte, el azar, como decimos ahora también. Las dos palabras tienen el mismo origen. ¿Por qué? Porque entre los juegos que incorporaron los árabes estaba el de la taba, o sea, el hueso astrágalo de un mamífero mediano, como una oveja, una cabra, que se lanzaba y que es un poco el antecesor del dado cuadrado. Y para saber cuál de los lados de la taba era el lado correcto, se le dibujaba una flor. Y por lo tanto, este sentido de flor y de azar estaba ligado a la suerte que uno tenía cuando la taba se daba vuelta para un lado, se daba vuelta para el otro. Este es un juego que en Chile se usa poco realmente, pero que en Argentina tiene mucho éxito. Ahora, la idea de esta flor, de esta florcita que estaba dibujada ahí, da origen a azar, pero después da origen a una flor bien precisa, que es la flor del naranjo. ¿Y esto por qué? Bueno, porque ma'azahar es el agua de azahar, o sea, un perfume elaborado exclusivamente con ciertas flores, con las flores de los naranjos, los limoneros, los toronjos, los limeros, los bergamotos, los mandarinos, o sea, todos estos cítricos. Estas flores, por lo tanto, pasan a llamarse azahar en forma genérica. Ahí tienen ustedes otra palabra que tiene dos significados y que estamos usando constantemente en nuestra sociedad. Será hasta la próxima, amigos.
دخيلو قلبك شو حنوني والليل علي حنن 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 داخله البي قرب دخيله اللي ما بيبعد عني
دخيله
الكله حنية دخيله شو عامل فيه دخيله قلبك شو حنوني والليل علي حن 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 حن
ضل يضلي في غلي غلي حد ضل يضلي في غلي غلي دخيله الما بيبعد عني
دخيله
الكله حنية دخيله شو عامل فيه
دخيله قلبك شو حنوني والليل علي
Este u otros programas de Palestina por Siempre en Radio Universidad de Chile, radio.uchile.cl, radio.uchile.cl. Nicolás querido, Nicolás Aguilera, hoy en la puesta en el aire de Palestina por Siempre, Tostaduría La Rueda, espectacular, con los frutos secos, con los productos naturales. Tostaduría La Rueda en la comuna de La Reina, avenida Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de La Reina, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña, Mall Plaza Egaña. Ahí está Tostaduría La Rueda, desde las 10 de la mañana, de lunes a sábado, para todos ustedes, queridos amigos. Y con nosotros también, hoy en Palestina por Siempre, ya hace bastante tiempo, cervecera del Maipo, restaurante y cervecera en el sector El Manzano, en el Cajón del Maipo. La mejor cerveza artesanal del Cajón del Maipo, en Cervecera del Maipo. Un beso enorme, un tema permanente para nosotros, la defensa, el respeto a los derechos del pueblo palestino. Hasta la próxima semana, un gran beso.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.